Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Situamos el resto de marcadores y de eventos en juego en la ronda informativa. No hay fútbol de primera por los compromisos internacionales, sí de segunda. Ayer Albacete 1, Mirandés 4, Córdoba 2, Castellón 1. El primer partido del día arrancó a las 4 y cuarto, está cerquita de descanso en Riazor.
Nos acercamos al descanso, Eri, 44, primera parte, sin goles en A Coruña, de por 0, Sporting de Gijón 0.
6 y media, Zaragoza, Valladolid, 9 de la noche, Málaga, Granada. En primera federación, así va, porque ya hay finales. La tarde del sábado.
Dos partidos en juego en este momento. En el grupo primero, minuto 31 de encuentro, Baracaldo 0, Zamora 0. Y en el grupo segundo, al descanso, Alcorcón 1, Teruel 1.
Y en la Liga F9 ya tenemos también marcadores definitivos. Uno es de ayer, el Atlético de Madrid 2, Real Madrid 1.
Y el otro, el Español 1, Deportivo de la Coruña 1 y el Sevilla 0, Costa de Eje Tenerife 4. A partir de las 6 de la tarde, Madrid Club de Fútbol Femenino contra la Sociedad Deportiva Eibar y a las 8 de la tarde, Dux Logroño, Real Sociedad.
Hemos dicho una cosa que es verdad, pero que hay que corregir. Rueda de prensa de España a las 6 y cuarto, hora turca. O sea que en nada, en 15 minutos...
Eso es.
Vamos a tener la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri. Qué ganas de verle otra vez con la camiseta de España y de inicio, claro que sí. Está en juego un partido que es del grupo K, que es el grupo de Inglaterra, que juega a las 6, recibiendo a Andorra el Letonia 0, Serbia 1, que acaba de terminar. Mira, con el gol de Blaovic, Letonia 0, Serbia 1. Juega Portugal a las 6 también, visitando Armenia, en ese grupo de Portugal que es el F, Irlanda-Hungría a las 9 menos cuarto. Hora a la que arrancan. En el grupo H, muy cafetero todo, el Austria-Chipre y el San Marino-Bosnia-Herzegovina. En motociclismo, la carrera al sprint del Gran Premio de Cataluña se la ha llevado Marc Márquez casi sin querer porque se ha caído su hermano Alex cuando iba liderando en la Vuelta 10, por delante de Quartararo y Di Gian Antonio. Y en Fórmula 1 ya tenemos el reloj a cero en la Q3 de Italia.
Y ya tenemos la pole, que ha sido el campeón, que no estaba despistado, no estaba muerto, estaba solo de parranda. Max Verstappen ha conseguido imponerse a los dos hombres de McLaren. Ya les sorprendió en otra pista de alta velocidad como Spa-Francorchamps. Y esta vez le ha endosado 77 milésimas a Norris y casi dos a Oscar Piastri. Cuarto Leclerc, quinto Lewis Hamilton, sexto Russell, séptimo Antonelli, octavo Bortoleto, noveno Fernando Alonso, pero el asturiano va a ganar una posición porque hay una sanción de 5 posiciones para Lewis Hamilton, así que Alonso, brillante actuación, saldrá mañana en la octava plaza porque Hamilton pasa a la décima.
Bueno, pues buena tarde, porque la pintabas muy mal del principio, ya que estamos en la Q3 con un octavo en parrilla, estupendo. Pues te no, dejo míralo. Que te vaya... Dime.
Me voy a brujulear, como sabes, decirte que los mensajes que tenía cuando se ha metido en Q3 séptimo, que procedían de Aston Martin, era increíble vueltón.
Está inventado, o sea, tampoco... todo en el deporte. Ponerte en lo peor para luego tal y celebrarlo y tal está inventado. Pero bueno, claro que sí. Luego nos cuentas, Carlos, un abrazo si pasa algo.
Abrazo, chao.
Y en baloncesto ya hay dos equipos clasificados para cuartos del Eurobasket. Turquía, que eliminó a Suecia, le ganó por 6. Y Alemania, que le ganó por 27 puntos a Portugal. Y a las 5 y media va a arrancar el tercer partido del día en esta ronda de octavos en el Eurobasket. Lituania-Letonia.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llegó el descanso en Riazor.
Con ese resultado de 0-0, no hubo goles ni por parte del Depor ni por parte del Sporting, y tampoco Torrente. Contratiempos en la salida de los protagonistas.
Nada, simplemente algunos futbolistas del Depor con el capitán Diego Villares al frente estaban hablando ahí con el colegiado de algunas acciones desarrolladas en los primeros 45 minutos.
Pues enseguida hacemos el resumen de lo que ha pasado en Riazor en la vuelta, 17 y medio para meta. 3-21, ¿de verdad que no das ninguna opción a los de arriba? ¿Seguro?
Yo estoy flipando con el movimiento de Marc Soler por delante. O sea, tú, su equipo metiendo atrás toda la metralla y Soler dándole ritmo, atacando en el grupo de cabeza.
Pero una cosa, Nico Denz, ¿qué hace ahí vaciándose?
Porque yo entiendo que Gili ayer vio que está superior a Picot y cree que hoy le puede restar tiempo y meterse en el podio. O sea, este movimiento para mí es simplemente que Gili tiene buenas piernas. Ayer fue mejor que Pidcock y cree que hoy es un buen día para recuperar el tiempo.
Es que hay lucha abierta por el podio entre Hindley, Pidcock y Gall, que es el que puede llegar. Lo demás ya tendría que ser una cuestión de meterte en una fuga, porque ya hay mucha distancia.
Pero ¿cómo interpretáis el movimiento de Marc Soler por delante?
Lo que han hecho otros días, intentar ganar la etapa por un lado y atacar por detrás.
Sí, yo creo que están jugando como en otras ocasiones a yo tampoco me lo esperaba, la verdad, ¿eh? Yo pensaba que Mar, además, que lo veíamos ahí un poco renqueante a cola, que estaba guardando fuerza para trabajar, pero yo creo que va a intentar jugar a la general y a la etapa con Marc.
Cartel de comienza Puerto, capitán Alañá para la cabeza de carrera.
Pues son 1.708 metros de altitud después de 17 kilómetros de ascensión, con una pendiente media cercana al 6%, pendiente media por cada 500 metros de entre el 7,5% y el 9,5%, y rampas de entre el 8% y el 11%. Y alguien dirá, pues qué poquita pendiente. No es de extrañar, los primeros 5 kilómetros son muy suaves, luego hay un kilómetro que endurece al 9%, vienen otros 4 kilómetros y medio relativamente suaves, incluso con algún tramo de descenso, y verdaderamente duros, duros a más no poder, son los últimos 6 kilómetros y medio, con pendientes que van del 7 al 9,5% y rampas del 10%, y las pendientes esas son de cada 500 metros. Es Armirail el que va con Soler,
¿no? Es Stout Mitted. A veces el ser humano funciona y se motiva así. Me parece evidente, Quique Iglesias, que Marc Soler tiene una espina clavada en este puerto y creo que van a intentar que se la saque.
Sí, el día del pensado le pasó algo similar en Andorra, lo pararon para esperar a Nairo, ¿no? No recuerdo mal con Movistar, eso fue su tumba en Movistar, y ahora aquí él pudo ganar contra Godú, no lo consiguió, y ahora lo que quiere hacer es ganar hoy. Es que agua, Óscar, le da para todo, para
sí,
ganar arriba.
Pero no tengas la menor duda que si se mueve Almeida y tal, podemos ver la misma imagen que de camino a Andorra. Acaba de entrar G-Vine con hielo. Sí, al grupo de escapatados.
Una buena revolcada, ¿se ha pegado o no? Porque le decía el coche le decía a la cámara, tira para adelante.
Yo no creo que ha sido remolcado, pero tiene lija en la mano.
Pegamento, los títulos.
Bueno, y ha caído también de la fuga Mikel Bjerke, que estaba trabajando, pero tiene dura pugna para hacerlo con la gente del Red Bull Boransgroe, que creo que quiere, creo no, estoy seguro, ver si lo de pico de ayer fue un día o es una tendencia dentro de esta Vuelta a España. 16 kilómetros pasamontes, Marc Soler tirando como un búfalo en cabeza de carrera.
Bien, Mar ahí intentándolo.
Ha reventado el otro.
Sí, ya mira, ¿no?, para atrás, está un meter. Sí.
Pues bueno, a por ello, y por detrás ahora tendrían que levantar un pelín el pie ahí los compañeros de Vine para que pudiera volver a llegar a posiciones de cabeza cargado de hielos y demás.
Marc Soler, cabeza de carrera en solitario a 15.700. ¿Para mí te vas a decir algo, Pereiro?
Sí, digo que yo esto no lo entiendo, sinceramente. No entiendo este movimiento, no sé a qué están jugando. Sé que es un muy buen equipo, que querrán una cosa, quieren la otra, pero cuando estás hablando de intentar ganar la vuelta, cuando pones a todo tu equipo tirando atrás, cuando pones a Ayuso a tirar por atrás, no puedes jugar a dos balas. Es mi manera de entenderlo. Y después te digo una cosa, la injusticia del puñetero ciclismo es que con dinero no se puede sancionar las cosas. O sea, yo estoy convencido que Oymain no entra en este grupo si no es remolcado. Y ahora diremos, al UAE, 1.000 francos suizos, pues para, como para nosotros,
no, vamos
un café
a ver
con leche.
Depende cómo sea el remolcado te puede llevar para casa,
Sí, pero hay que verlo.
Él ha tenido que cambiar de bicicleta, porque va con una bicicleta sin dorsal, con lo cual no es la suya.
Ah, vale.
Un poco de trascoche. Vale. Y cuando estaba el tío perdiendo un tiempo, el que estaba conduciendo el coche del UAE, yo lo he visto por televisión, lo habéis visto vosotros, le decía a la cámara, tira para adelante, como diciendo, ¿qué haces aquí enfocando a mi corredor? 2 kilómetros después aparece como un avión.
Retiro mis palabras. Si ha habido cambio de bicicleta, retiro mis palabras. Porque entonces de que el chico va bien, ha tenido una avería y ha entrado con ayuda al coche, pero otra cosa es que estuviera quedando muerto.
No, el cambio de bicicleta. La bicicleta de Vine no lleva dorsal.
Pues retiro mis palabras. O sea, he dicho una estupidez.
Mira, te ha sacado de ahí el tío que estabas machacando hace 10 minutos. Si es que...
Que Kiki y yo nos llevamos bien.
Ya, sí.
Y en cualquiera de los casos...
Bueno, ahora tira el UAE a muerte y por delante va Soler.
Ahora explícame tú esto.
No, yo no lo explico.
Chico, que nos llevamos bien, explícame esto.
Yo lo entiendo. Yo creo que es un equipo avaricioso, que quiere todo, que quiere la etapa y que quiere la general. Exacto. Si fuera la primera vez, yo estaría colapsando la cabeza, pero es la explicación es esa.
Alberto Arauz, si Almeida en algún momento rajó contra Ayuso, hoy, si tiene en algún momento, si suelta a Vinegar y se queda sin gregarios, yo soy Almeida y rajo también de Marc Soler, y da igual que sea español, ¿eh? Aquí hay que ir para donde hay que ir.
Hombre, no ahora creo mismo que Marc Soler vaya por libre. Alguien le ha dicho vete a por la etapa.
Claro,
seguro.
Exactamente. Claro, vamos a ver. Para mí, UAE lo que ha hecho es, lleva un tío por delante. Por detrás la situación está más o menos controlada. Voy a intentar ganar la etapa, son ambiciosos, voy a intentar ganar la etapa. Si sale bien, aleluya. Si sale mal, siempre voy a tener a Soler para que tire un ratito, aunque sea poco, de Almeida.
Pues a día 6 de septiembre podemos decir que el ejército de Pancho Villa, el premio del ejército de Pancho Villa es el UAE. Porque estéticamente... Alberto...
Ya.
Alberto, esto, que vaya un tío escapado y que tu equipo tirando por detrás, esto no se vio en la puñetera vida.
Claro, claro, pero esto es ciclismo más moderno. Quiero decir, estos quieren ganar, tienen los 85 victorias de la
HTC. Le tienen hecha la pinza a la carrera.
¿Sabes lo que puede pasar? Que acerquen pasamontes a Vinegar a 30 segundos de Soler y que Vinegar les ataque y les gane la etapa.
Vale, puede te la pasar, juegas.
Mucho tienen que correr para meter a Soler a 30 segundos porque va como un auténtico disparo, ¿eh?
Estoy convencido que si tiene la oportunidad Quique o en los próximos días de hablar con Machín, el otro día ocurrió que pasó esto mismo que estamos viendo ahora. Y Machín dijo, bueno, pues nada, como ya teníamos más o menos la etapa garantizada, bueno, pues ahora está intentando, que es extraño, Óscar, 100%, que en nuestra época no se veía, no. Que ahora se ve poco también, pero ellos acostumbran a hacerlo. Tampoco te digo que esto para los equipos no lo ven tampoco
ahora,
porque es como etapa, por detrás nos revienta. O sea,
también puede suceder que le ganen la etapa a Soler, que no va solo, que está un Mitten está cerca y que hay otro grupo bastante grande cerca,
Sí, puede pasar, claro. puede pasar, pero es que claro, ellos pueden decir, vale, por detrás vamos a intentar destronar a Vingegaard, pero se puede dar el caso de que Vingegaard nos remache. ¿Por qué vamos a renunciar a la victoria de etapa? Pues se han mandado a Soler por delante, que no es estético, en eso es evidente que Pereiro tiene razón, pero yo creo que estos juegan
no es tradicional.
A otra cosa.
Vamos a decir que más que no estético, no es tradicional.
Yo me voy a pasar a comentar golf. Ya no, que Quique no lo quiere hacer, lo hago yo.
Pero compañeros, lo hablábamos estos días, que decíamos, a ver, si el UAE va a por la general o a intentar destronar a Vinegar, o sea, ni Ayuso tiene que ir a por etapas, ni Soler tiene que ir a por etapas, ni Ibain tiene que ir a por etapas, pero bueno, ellos llevan ya un buen saco de etapas y a lo mejor eso les puede influir en algunos momentos que necesiten a esos corredores.
Vamos a ver qué acaba pasando. 13.300 para meta. Soler, cabeza de carrera. Viene Staumitet a 10 segundos como principal perseguidor ahora mismo. Pero todo es susceptible de cambiar. Nos quedaba pendiente el resumen de la primera mitad en Riazor, donde empatan a cero Deportivo de La Coruña y Sporting. Los mejores, Santi.
En el Depor es tuyo, Torrente. ¿Con quién te quedas?
Pues mira, me voy a quedar con Mulatieri. Me ha gustado el atacante italiano.
Y en el Sporting, su portero que mantiene su portería a cero, Rubén Yáñez.
¿Qué tal el arbitraje?
Yo creo que no ha tenido ningún problema. Quizá ha tardado demasiado en sacar la primera tarjeta que pedían en el Depor con insistencia por jugadas de poco calado, agarrones o entraditas sin demasiado problema en el medio del campo. Cuando las ha sacado ya se ha visto casi que obligado en el tramo final de la primera parte. Creo que ha estado bien en este primer...
¿Quién es el Trencilla? Digamos el nombre para una vez que lo hacen bien.
Carlos Muñiz, del Comité Aragonés.
Y los números son tiros a puerta 2-1, uno más del Depor, tiros fuera 1-0, uno más del Depor, total de intentos 3-1, llegadas al área 8-2, 6 más del Depor, faltas 4-7, ha tenido que hacer 3 más el Real Sporting y saques de esquina 5 en la primera parte, todos para el Depor con el 65% de la posesión. Tu resumen de este primer acto liaño.
Bueno, pues como indican los números, el Depor ha sido el dueño del balón, el problema es que no lo ha convertido en profundidad. El Depor además parte, Eric, con un problema que viene ya de la temporada pasada y es su incapacidad para ganar los partidos de Riazor, lo cual se está convirtiendo a día de hoy un poco en un rival más que vencer. Antonio Hidalgo yo creo que es un entrenador que le da mucho a este Deportivo, pero una de las características que yo entiendo que también le está dando al equipo es que hay que ganar los partidos, pero sobre todo no perderlos. Y eso pasa por mantener seguridad atrás, no quemar las naves y no volverse loco, aunque el rival, como en este caso el Sporting, les está planteando un partido, yo diría que especialmente defensivo. Para eso están las jugadas de estrategias, donde yo creo que le vamos a sacar bastante rendimiento. Pero ya digo, salvo la aparición de Yeremay en un par de veces, el equipo está muy atascado como consecuencia del catenacho, vamos a dejar de hablar de bloques bajos, del catenacho a la antigua usanza que le ha planteado Garitano.
Mensajes de los oyentes de Tiempo de Juego, ¿a qué están? ¿Al fútbol, al ciclismo, al básquet, a la Fórmula 1, a las motos, a todo? ¿A qué están?
Están a todo y empezamos por el ciclismo. Oye, ¿hoy es día de descanso o día de trabajo para el gran Ayuso? Por dejarlo claro y saber si puedo estar tranquilo, acabo de poner una vela y estoy rezando porque gane Campenaer, solo por ver a Eri rapado al 2, como ha prometido. Esa musiquita de eso miedo, mira que no es de mi gusto, pero es bastante mejor que la de Sergio Ramos, va a ir mejorando. Decenas de mensajes de felicitaciones a Carlos Miquel por haber descubierto el Angliru. Gracias, Carlos, por haber descubierto el alto más bonito de nuestro país. Otro pedía una recompensa económica vitalicia para Carlos. Sobre la tarde de fútbol de segunda división, decía un oyente que los tres partidos de hoy son mejores que el 80% de los partidos de primera y a lo mejor me quedo hasta corto con el porcentaje. Sin embargo, otro nos escribía diciendo que el partido de Riazor en esta primera parte no es que no sea especialmente atractivo, es que no es ni feo, vaya bacalá. Y el último que manda ánimos a Álex Márquez, estaba recuperando el nivel de la primera parte de la temporada haciendo su primera pole del año y se cae. Arriba, Álex, que tienes mucho presente y futuro.
Enseguida más fútbol de segunda, más fútbol internacional, más vuelta en Tiempo de Juego. Son las 5:16, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Va a haber cambios para la segunda mitad en Riazor, que ya están al menos los jugadores del Sporting sobre el césped del Municipal de La Coruña.
Sí, hay uno por parte del Sporting, se ha retirado Guille Rosas, ha entrado Gaspar.
Y acaba de arrancar el segundo tiempo.
¿Te cuadra el cambio, Liaño?
A ver, en este caso es un hombre más de ataque por un jugador más defensivo. Supongo que esto traerá en consecuencia también que Dubasín cae a banda derecha en lugar
eso
de...
Eso es, correcto. Dubasín se pone en la derecha y Gaspar en la izquierda. Correcto, Liaño.
Pero por lo demás yo creo que el planteamiento va a ser el mismo. Entonces no hay más novedad.
En la Vuelta Ciclista a España sí que hay novedad. Tiene que ver con Marc Soler y la novedad es que está empezando a meterle ya un minuto a su principal perseguidor, Stan Mitter. 55 segundos para Marc Soler. Y a mí me da la sensación de que los rivales de UAE, los de Visma, flipan con la situación.
Sí, no, todo
el mundo. Lo que está claro es que a Soler o le ganan los de la general o no le gana nadie.
No, evidentemente. Es que si llega algún corredor por delante de los de la general, solo va a ser Marc Soler. Por eso antes decíamos que no había ningún tipo de opción de la fuga. A mí este movimiento no lo entiendo, y aquí estamos en la cabina de radios, aquí no lo entiende nadie esta jugada, nadie.
Nadie, ¿eh?
Nadie, es en plan, ¿me lo explicas? ¿Qué están haciendo? Pero ¿qué leches esto?
Pero yo, a mí no me sorprende tanto, Óscar. Van a ganar la etapa, a lo mejor, y van a intentar desbancar a Vingegaard en la general. No sé.
¿Pero cuántas etapas llevan, Alberto? Ven a ganar la vuelta, ¿no? Si lleva seis etapas, tío.
A veces también puede pasar que te pongas tú al control, al pastoreo del pelotón, porque tu jefe de filas no va súper. Y como no va súper, pues llevas ahí un ritmo.
Pero tú has visto la cara, de que llevaba el corredor anterior, Bier. ¿Has visto la cara de que estaba muerto y le pedían más relevo todavía?
Claro, y sin embargo no le han quitado más que 4 o 5 segundos a Marc Soler.
Porque Mar es un corredorazo.
Claro,
es
Marc Soler.
Que recordemos que es su compañero, por si aquí no está.
Claro, y es que ellos
la
por
foto
detrás.
La foto es esa para quien se acabe de conectar, perdón, Alberto. Está Marc Soler en cabeza de carrera, solo.
Al palo el Sporting, Eri.
Dale, Santi.
Al palo el Sporting en una jugada con mucho peligro. El centro que vino desde el costado derecho por parte de Kevin Vázquez. Sale repelido por la zaga blanquiazul. Remata César Yelaver. Lo ajusta tanto con la cabeza que se estrella en el poste izquierdo de la portería del Depor. Ha llegado con peligro el Sporting en el 2.5 de la segunda parte.
Este Gelaver es el franquicia y el gol del Sporting y casi todo, Eliaño. Todo lo peligroso del Sporting pasa por él siempre. Si no existe, remata él.
Sí. Es un jugador que además de estar muy sacrificado en el inicio de la presión defensiva, luego tiene mucha llegada y en estos comienzos de temporada en el Sporting se está destacando como un jugador muy valioso.
Quedan 9.5 kilómetros para coronar la Farrapona, plato y tajadas para el UAE, que está con Marc Soler en cabeza ya por encima del minuto 1.03 sobre Stan Mitted. Su principal perseguidor, estaban los dos en la fuga de 24 que llegó a ser de esta 14ª etapa de la Vuelta a España. Y atrás, tirando el rey de la montaña, el jersey de topos azules, Storer para el equipo UAE. Sí, UAE por delante, UAE por detrás.
Esto
para el Depor, perdona, Eri. Jugada de peligro respondiendo a la ocasión clarísima que tuvo el equipo asturiano. La hizo a continuación en una buena combinación que termina Yeremay golpeando de primeras con pierna derecha, ajustando de nuevo muy abajo al palo. El balón se estrella en el poste, sigue la carga el Depor dentro del área, de nuevo el canario. Tiene que desatascar el juego hacia atrás para Charlie Patiño. Va a iniciar otra vez la jugada atrás. Balón al palo del Sporting, responde con otro poste el Depor en el 4 de la segunda parte.
Es todo mentira, Pereiro, es que no quiere que hable, Santi Peón.
No.
Todo lo que pueda cortar a Pereiro, voy a hacer lo
ya,
posible. Y lo
ya lo sé, tranquilo, mientras no te corte yo a ti la cabeza, todo va bien. Evidentemente lo que está haciendo Mar es con el okay del equipo, porque estamos viendo que hay buen rollo y demás. Y digo que esto, es decir, no, está todo controlado, Mar gana la etapa y por atrás está. Y si Vingegaard hoy le mete tiempo a Almeida, ¿qué? ¿Pensáis igual?
Sí, mejor me lo pones, Óscar. Por lo menos, si Vingegaard es más fuerte que Almeida, por lo menos coges y ganas la etapa.
Claro.
¿Pero qué me estáis contando? Pero de verdad, Alberto, ¿de verdad me estás contando eso? ¿Que es más importante ganar la etapa en la Farrapona que intentar ganar la Vuelta a España?
No.
Cuando quedan seis etapas.
No, pero no. Mira, yo creo que el UAE cree que la empresa de intentar desbancar a Vingegaard es complicadísima. De momento no le ha sacado ni un metro en toda la Vuelta a España. Entonces, vale, tú puedes tener la ambición y la ilusión de intentar desbancarle, pero mientras tanto sigues engordando el zurrón, ganando más etapas. No sé qué tiene de malo.
Repito, Oscar, que me voy al golf, como no lo quiere hacer nadie en la Copa, y me voy a comentar el golf.
Me parece perfecto, pero te voy a dar la vuelta
perfecto,
al razonamiento.
Y al otro también, perfecto.
Pero te voy a dar la vuelta al razonamiento. Vale, tú imagínate que Vingegaard le mete tiempo a Almeida y Marc Soler no gana la etapa. ¿Qué pasa?
Sí, quedas como un pringao completamente. Tenías una etapa que la tenías en tu mano y por intentar jugar a la general te quedas sin general y sin etapa.
Esto yo lo puedo entender en el Caja Rural, lo puedo entender en el Movistar, lo puedo entender equipos que no han ganado, pero un equipo que lleva ya 6 victorias de etapa, ¿de verdad me estáis hablando que un día cuando coges la cabeza
movida,
de carrera...
Movida.
Que ayer por primera vez intentas desbancar a Vinegar, por primera vez...
Y no puedes.
No puedes, pero has tomado la iniciativa de subir y has subido al Ger Almeida con el récord prácticamente a un segundo de... Quiero decir, que tienes piernas y me estás diciendo tú a mí que vamos a intentar todo.
Yo os digo,
desde el punto de vista de banda de Pancho Villa, como uno de los expertos en ese ámbito,
Ejército, perdón.
Que de momento no, y os digo por qué, porque esto ahora mismo no está perjudicando a nadie. Para mí Ejército de Pancho Villa es cuando perjudicas a un compañero. Ahora mismo no está perjudicando a nadie lo que está haciendo Soler. Sí que puede necesitarlo el equipo, pero no está corriendo contra Joao. O sea, no está, y Joao Almeida lo veo tranquilo, no lo veo nervioso.
Exacto.
Es raro, extraño, 100%, pero yo, Óscar, te digo que esto lo he vivido en Cais de Parne, lo he vivido en una etapa de la Vuelta a España. David Arroyo con Kirillenka, camino de Segovia.
Sí, señor.
Y nosotros tirando por detrás, porque dijo Eusebio, no me fío de si David a lo mejor lo remacha Kirillenka, entonces tirar también por detrás para que estén a una distancia que si falla David pueda ganar el bala. Y estábamos tirando por delante y por detrás. Y en este momento yo no veo perjudicar a nadie. Raro, sí, eso te lo compro
pero
al 200.
No es habitual. Pero lo hemos visto montones.
O sea,
veces.
Que podemos decir que es ciclismo abstracto. Que, sí. hay que saber verlo, ¿no?
No, es más. Imagínate que Almeida de repente suelta a Vingegaard y le mete 30 segunditos de repente a falta de 4 kilómetros.
La verdad que dices ciclismo abstracto y te ponen el jersey ahí de topos azules y pega, ¿eh?
Es que lo de imagínate que yo soy una cabra. Pues no estoy aquí. Yo no me imagino nada. Estoy comentando lo que hay aquí.
No lo eres.
Oscar, el que ha empezado a imaginar
yo soy una
eres
cabra,
tú.
Yo soy una cabra loca.
El que ha empezado a imaginar eres tú, con que Vinegar le iba a meter tiempo a Almeida. Hablamos de ello cuando se lo meta.
Eso es.
Y por abajo, por la meta, ya supongo que con auxiliares llegando, la gente entiende o no entiende, Iglesias.
Bueno, la gente de UAE, por ejemplo, está satisfecha con el trabajo del equipo. Dice, claro, que todo forma parte del riesgo, que esto, que Vinegar te remache y que no ganes ni la etapa ni nada. Bueno, pues está dentro de la posibilidad, pero que de momento están jugando a todo.
¿Por qué hace 5 minutos que no hay ningún palo en Riazor, Santi?
Pues no sé, están pasando cosas raras porque ha sido fulgurante por parte de los dos equipos el inicio de esta segunda parte, que vaya camino del 8 y que tiene una buena oportunidad para el D por dentro del área. Mulatieri se enredó demasiado con el primer recorte, buscando también el segundo ante la presencia de los dos centrales del equipo sportinguista. Ahora hay una falta de Yeremay que ha pisado a un futbolista del conjunto rival, como digo, en el 8 de la segunda parte, y además esto, aunque con un poco de retardo, le ha servido la cartulina amarilla al futbolista del Depor, Pepe.
Y precisamente por eso se enfadaba Riazor, por lo que ha tardado el colegiado en mostrarle la tarjeta amarilla a Yeremay Hernández. Se queda tendido sobre el terreno de juego el futbolista del Sporting, que va a tener que ser atendido. Y por cierto, hubo un cambio, se retiró Pablo García, entró Diego Sánchez, la segunda modificación de Aser Garitano.
6:30 para meta, yo creo que salvo cataclismo, el check de la victoria de etapa con Soler lo tiene el UAE, ¿eh? Porque sí, tiene 1:17 sobre Staun Mitte y 1:35 sobre otro grupo de 10, donde hay gente, bueno, peligrosa, pero no tan peligrosa.
Sería la séptima victoria de UAE, la tercera consecutiva.
7 de 14 ya es la mitad, ¿eh? Ya es cosa seria, ¿eh?
Y otro ciclista nuevo.
2:50, yo creo que tiene la victoria. Salvo sí, que se desfonde, que le pasó aquel año, ¿no? Que también iba como un y al final le cogió Gudu en los últimos metros, ¿no?
Sí, kilómetros, faltando poco para el final. Lo que yo también creo es que el ritmo de Jay Vine ya no es un ritmo salvaje.
No, es decir,
ya saben que. Claro, la prioridad es ganar por delante y luego ya veremos lo que pasa por detrás.
Claro.
Sería una pena que no pasase nada, capitán, entre los mejores de la general, porque ahora llega la parte más bonita y más dura de este puerto.
A partir del momento en que faltan 6 kilómetros, nos encontramos con pendientes que van desde el 8,5% hasta el 9,5%. Es muy constante, es muy, muy, muy seguido y con prácticamente las mismas pendientes por cada 500 metros y rampas del 10%. Es decir, aquí es donde vamos a ver si verdaderamente Marc Soler puede ganar la etapa y si verdaderamente alguno de los dos peces gordos, Vingegaard y Almeida, son capaces de dejar bueno, un poquito más sentenciada la vuelta, y solamente un poquito más, ¿eh? No mucho más.
Recomiendo muchísimo este puerto y lo recomiendo en otoño, ¿eh? Más que ahora todavía. En otoño es precioso.
Tiene que ser impresionante el juego de colores.
Como lo vivimos en pandemia, pero no hace falta volver a eso, ni mucho menos. Dios me libre. 5.800 para meta. Vain tirando del pelotón. Vain tirando del pelotón que está rodando a 2.45 aproximadamente de Marc Soler, que ya tiene 1.30 sobre Stone Mitted. Lo tiene en la mano. Puede sacarse la espinita de aquel día en el que le rebañó la victoria David Godú, y se la merece, claro que se la merece, Marc Soler, trabajador incansable, quizá el mejor gregario, el mejor trabajador ciclista del mundo.
Para mí, uno de los mejores gregarios del mundo. El otro día, media victoria de Ayuso, se la brinda subiendo Brenes, así que nada, Marc Soler, que seguro que tiene a sus padres por aquí, le siguen siempre, no he visto a la madre, pero seguro que están en la subida.
Probablemente el gregario preferido de Pogacar, y eso son palabras mayores, ¿eh? Porque en aquel año, en 2023, llegando al Col de la Loz con aquella pájara tremenda en la que cede 7 minutos, el que estuvo a su lado dándole de comer, de beber, animándole, cuidándole, fue Marc Soler, y yo creo que ya de antes, pero desde ese día, tienen una amistad y sobre todo un vínculo deportivo enorme.
Hemos llegado a las 5:30, a las 4:30 en Canarias. Tiempo de juego, cadena COPE hasta la 1:30. Hasta la 1. Bueno, ya vendrá otro, ¿no? No voy a estar yo aquí hasta la 1:30.
Correcto.
Y hasta la 1. Bueno, yo hasta las 11. Encantado de la vida de estar aquí contando la vuelta, contando el fútbol, contando el motor y todo lo que se tercie. En segunda división, tiempo de juego y marcador en Riazor. Santi.
Se ha tenido que ir lesionado tras ver la cartulina amarilla de Yeremay por esa entrada del futbolista del Deport. Nacho Martín tiene mala pinta, acaba de disparar desde la frontal, un buen disparo que puso a prueba Rubén Yáñez, Sergio Escudero, pero todo sigue igual, el partido está más animado, pero en el 12 de la segunda parte en Riazor seguimos con el Depor 0, Sporting 0.
Lo que tenemos en juego en Primera Federación.
Terminó ya en el grupo primero el Lugo 0, Real Avilés 0, y al descanso Baracaldo 0, Zamora 0. En el grupo segundo terminó y el Eldense 1, Villarreal B 0, y en el minuto 64 de encuentro Alcorcón 2, Teruel 1.
En fútbol internacional enseguida estamos con Miguel Ángel Díaz Miguelito para ver qué se ha dicho en la sala de prensa en Turquía. En las vísperas de ese partido hablaban de Lafuente y Rodri. Ha terminado el Letonia 0, Serbia 1. Próximos en comenzar, grupo K. Inglaterra-Andorra, 6 de la tarde. Igual que el Armenia-Portugal en el grupo F. En motociclismo, la carrera al sprint de Cataluña para Marc Márquez. La pole del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 para Verstappen. Por delante de los McLaren de Norris y Piastri. Leclerc-Hamilton, noveno Alonso. Sanción de 5 puestos para Hamilton, que acarreaba del otro día, o sea que saldrá Alonso desde la octava plaza. En 28 minutos tiene que empezar la final de dobles del US Open, donde tenemos a Granollers haciendo pareja con Ceballos. Y en baloncesto ya hemos tenido que tener balón al aire, lo hemos tenido, del Serbia-Finlandia, tercer partido de octavos del día. Antes pasaron a cuartos Turquía, que eliminó a Suecia, y Alemania, que eliminó a Portugal.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y Sánchez necesita que Puigdemont le apruebe unos presupuestos. Así que manda a Illa a Bruselas para tratar de ablandar al prófugo. Y hay que ver las fotos. Atención al lenguaje corporal. En una foto sale Illa junto a un Puigdemont sonriente que saca pecho.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Iba a decir algo, mi admirado Quique Iglesias, que le ha llevado por delante la mini ronda. Perdona, Quique.
Sí, que lo único que le puede fastidiar la victoria a Marc es que a 5 kilómetros de meta, donde están ahora, Vinegar se líe la manta a la cabeza, intente ganar la general y vaya por él.
No creo. No creo.
No lo parece.
No. A ver, Marc va rápido, ¿eh? O sea, pues no le van a quitar 4. Salvo que arranque ahora mismo Almeida y no pare, o el propio Vingegaard. Pero yo creo que Vingegaard, si arranca, será en la parte final. O sea, Vingegaard.
Ya solo
yo...
le queda Grosander a Almeida.
Sí, estamos viendo una versión bastante conservadora de Vingegaard y yo creo que responde a que él viene estando en plena forma desde Dauphiné, que es mediados de junio, luego ha hecho todo el Tour de Francia, y yo creo que tiene cierto miedo a liar aquí una tempestad y que lo acabe pagando.
Y ahora cuando Grosjean, en el momento que se abra, ¿qué hacemos? ¿Almeida tendrá que arrancar o para que se puso el equipo a tirar a sus 50 kilómetros?
Tendrá que atacar, sí, sí.
Tendrá que atacar si puede.
Se tiene que mover Almeida, está claro.
Sí.
Llevan es que currando... si no se mueve Almeida no tiene sentido lo que han hecho, ¿no? No, ¿estáis de acuerdo conmigo?
Eso sí, 100%. Ahí completamente de acuerdo.
Bueno, pues desde el kilómetro 18 lleva la fuga Marc Soler, que ahora mismo va para rematarla. 4.400 para meta para el catalán de Vilanova y la Geltrú. 1.43 sobre su primer perseguidor, que yo creo que ha preferido ya empezar a buscar otro grupito para terminar de hacer este alto la farrapona. El grupo del maillot rojo está a 2.38 con Grossander tirando. Almeida, su jefe de filas a rueda. Vinegar, Kuss y Tullet por parte del Visma. Hindley y Pellicciari del Red Bull Boransgroe. Félix Gall también luchando por el podium con Tom Pico, que defiende esa tercera plaza. A 2.18 de la roja, el británico del Q36.5. Aguanta Thorsten Train, que es uno de los descubrimientos de esta vuelta. Y eso que tiene ya 30 castañas. Eddie Dunbar también aguanta. Y creo que Richitello tiene incluso el apoyo de Jan Hirt todavía en ese grupo.
Sí, 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 van dos corredores de Premier Tech. No, lo que decías, Oscar, yo creo que lo más sensato es que estarán diciendo, oye, Rochartner, ponte ahí a un ritmo que aguantes hasta que nosotros creamos que Mar, si no desfallece, tiene la etapa asegurada. Hasta eso entonces es. No os mováis porque podéis echaros encima o podéis estar llevando a rueda a Vinegar, que os puede remachar e ir a por Mark. Entonces, le van a mantener ahí un poco a Rochartner hasta que vean con determinada claridad que Marc va a ganar.
Efectivamente, como yo comentaba, Staumite se ha descolgado para encontrar cierta compañía para intentar lo que parece difícil para ellos, tirando imposible sacar de la cabeza de carrera a Marc Soler. Ahí están haciendo trío ahora Staumite, Pickering y Ben Maerke. El grupo de los mejores a 2.38, ese grupo perseguidor a 1.37 de Marc Soler, que lo tiene, a 3.800 para meta.
Hay que decir una cosa, Eri, en la general está Almeida a 46 segundos de Vinegar y estamos hablando bastante poco de la contrarreloj de Valladolid. Vinegar le hemos visto hacer contrarrelojes extraordinarias y contrarrelojes bastante malas, y Almeida es un contrarrelojista bastante decente, bastante notable, así que imagínate que ese día le quita 20 segunditos y nos plantamos en la bola del mundo con la Vuelta a España en 25 segundos. Sí, ya que sé queda... que es elucubrar, pero es una posibilidad.
Queda mucha tela que cortar por delante. Es que tenemos el final de Moss en una etapa que es dura, no, lo siguiente. Es que tenemos el final del Morredero, es que está la contrarreloj de Valladolid, es que está la bola del mundo, que yo pienso que no va a abrir grandes diferencias, sino que va a dejar consolidada, o que va a llegar la vuelta ya consolidada, sí, anteriormente. Y por cierto, Eri, no has mencionado a Pellicciari, al mejor de los jóvenes en el grupo de los más importantes.
Diría que sí, pero bueno, ahí está, sí. Diría que sí, pero puede ser que en la construcción literaria se me haya saltado. Sí.
¿Has dicho también el Morredero, capitán? Que estaba igual despistado yo. También
he dicho el Morredero.
Cuidado,
el
Morredero. Otro etapón.
El Morredero, la primera parte, que es nueva, que no se ha subido nunca. Sí, la primera parte es durísima, pero durísima.
Antes de vivir la recta final de esta etapa que parece que puede llevar marchamo de victoria española, volvemos a Riazor. Nos hemos perdido algo en este 0-0 entre Depor y Sporting.
Sí, Eri, dos ocasiones del Depor. La primera muy clara de Luis Micru tras una jugada individual fantástica, dejando en el camino hasta dos defensores del Real Sporting. El disparo demasiado flojo que pudo detener sin complicaciones Yáñez. La segunda la tuvo Zakaria Dachuri, que apenas lleva un par de minutos sobre el terreno de juego. Ganó la espalda a los centrales del equipo asturiano, pero el chute fue demasiado desviado. Y a todo esto, Torrente, ha habido el cambio que mencionábamos por lesión en los asturianos. Y primera permuta en el Depor de Antonio Hidalgo.
Sí, se retiró Nacho Martín, entró en Bemba. Y cambio de delantero, se fue Mulatieri y entró Zakaria.
Y ojo al Sporting, chuta Alex Corredera desde la frontal del área, abriéndose paso entre los centrales del Depor. Lo que obliga a Germán Parreño a hacer una buena estirada y mandar la pelota a córner. Esto no es Eri lo que sucedió en la primera parte. 19 de la segunda. Llamando al gol los dos de momento, de por cero, Sporting cero.
¿Qué es lo que ya le falta, lo que solo le falta al partido, Liaño, el gol?
Sí, el Depor yo creo que ha dado un paso adelante, entre otras cosas también porque el Sporting, lógicamente, la segunda parte ya no está tan junto como lo estaba en la primera mitad. Lo que pasa es que ese paso adelante le puede descubrir la espalda, y en eso el Sporting yo creo que es especialista, en encontrar espacios para terminar las jugadas como esta que acabamos de ver, que en mi opinión viene precedida de una falta sobre el jugador del Depor que pierde la pelota en el centro del campo.
Son 3 kilómetros lo que le falta a Marc Soler para apuntarse a la etapa, si todo va normal. A 1.30 viene el grupo perseguidor, a 1 minuto y medio ese terceto perseguidor. Y viene el grupo de los importantes. No llamarlo pelotón porque son muy pocos. Grupo de los importantes a una distancia suficiente para no hacer peligrar el triunfo del catalán. 2'38, conducido por Grossander. El último hombre que le queda a Almeida. UAS nos acaba el puerto, señores.
Sí. Para decir la verdad, el fin de semana en cuanto a Almeida y Vinegar es bastante aburrido, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí. Te diría que hasta la Vuelta a España entera, ¿eh? Están pasando pocas cosas entre los de la, sí, de la general.
Yo fijaos que pensaba que esa igualdad podía dar lugar, o sea, esa diferencia no tan amplia como el Tour con Pogacar y tal, podía dar lugar a más emoción y al final yo creo que están tan paralelos que no se puede mover ni uno ni otro.
Sí, al final yo creo que la gente se sitúa en la general y se la juega una carta. Para unos es la crono, para otros es el morredero, para otros es la bola del mundo, sí. Y la gente va a jugar a una carta. Sale, si no, me quedo con lo que tengo.
Por eso es tan maravilloso que exista Pogacar, porque Pogacar le da igual, tiene 15 cartas para jugar, juega todos los días, salvo en la última semana del Tour, en la que vimos su versión más conservadora. Por eso yo creo que enamora tanto Pogacar a la gente, porque no conserva.
Bueno, porque han visto que ya el UAE no tenía ritmo y han pasado a intentar soltar a Pidcock. Pega mucho viento de cara ahora, ¿eh? Pega muchísimo viento de cara. Yo ya no entiendo nada, de verdad. Ahora mismo ya no entiendo nada.
Félix Grossander deja solo ante el ritmo que quiere poner Pellizzari. Jersey blanco, mejor joven de lo que llevamos de vuelta a España. Pensando en él, pero pensando más en Jay Hindley, su jefe de filas, que viene creciendo en esta vuelta y que está cerquita del tercer peldaño del cajón virtual.
Es que han visto a Pidcock que ha perdido posiciones en el grupo y yo creo que quieren probar a ver si el inglés está sufriendo y si lo pueden descolgar.
¿Hay cambio o cambios en Riazor?
Dos en el Depor, José María.
Sí, se han retirado Escudero y Charly Patiño y han entrado Quagliata y también Stoico.
Mucha emoción en lo deportivo y cierta polémica. La gente empieza a protestarlo absolutamente todo porque ha habido, Pepe, una amarilla para Zakaria.
Sí, que venía precedida de una falta, entendía Riazor, de Perrín sobre Villares, que no señaló en colegiado, y justo después esa acción de Zakaria le costó la amarilla y también el abucheo del público de Riazor.
El juego está detenido, sacará de banda el Real Sporting, que sigue generando peligro ante la portería del Deportivo de La Coruña. Estamos en el 67 de partido, de por cero, Sporting 0.
Enseguida los dos últimos kilómetros de la 14ª etapa de la Vuelta.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Es un viaje en el tiempo, pero cortito, ¿eh? La sintonía de la Vuelta del año pasado. De Miss Cafeína.
Venga del verano. Este calor me va a
matar. Me ha dado por pensar. 2 kilómetros para meta para Marc Soler, que busca el desquite. Cuidado, que empieza a caer el crono de Marc Soler. En el GPS, cerquita del minuto, llegó a tener minuto y medio. Se le está haciendo dura, como aquella vez la parte final.
No. No debe estar bien, no, eso, hombre. No puede estar cayendo como si fuera una moto, Pickering.
Igual es una moto,
no puede,
sí,
ser, no puede ser.
No, eso está mal.
Sí, sí, la verdad.
No,
que
los relojes últimamente están fallando bastante, ¿eh?
No, y que no tengamos la en tiempo real visualizar aquí lo que es el tiempo entre todos. Es, en fin.
A ver, según el intravuelta es 1.28, acabamos de ver 45, sí, sí, segundos.
No, sí, no, es que está bajando segundo a segundo. Claro. Es que ya lo han parado. Ya lo han parado y ya lo han quitado.
Sí. Lo raro es que la realización no lo quite. Cuando tú te das cuenta que algo no funciona, tienes que quitarlo de la imagen.
Yo creo que le ha dado el GPS el ciclista a la moto y ya está. Se tira para arriba, hacemos home.
Es evidente que esta vuelta tiene un problema. 14 etapas, 7 ganadas por el mismo equipo. En una etapa clave como esta, el primero y por detrás van tirando los del mismo equipo que va en
casa. Yo añadiría.
Está todo muy bloqueado.
Añadiría, el ciclismo tiene un problema.
Sí, sí, con el UAE. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ya son 2-3 temporadas en las que la supremacía es tremenda, es aplastante. Y van a seguir fichando corredores y, no sé, la verdad es que yo creo que eso frena un poquito el espectáculo, que haya una superioridad tan grande de un equipo sobre el resto.
Eso se arregla con limitación salarial, con limitación presupuestaria, pero claro, pero la UCI... La UCI, pues eso, la unión de comedores impenitentes, pues se la trae al Pairo.
1.600 para meta para Marc Soler. Que lo tiene, lo tiene, lo tiene. Se lo reboñó Godú la última vez que se llegó aquí a la altura Farrapona. Pero esta espina se la va a sacar el catalán por detrás. Trabajando, llevando ritmo Pelichari con Gini a rueda. El grupo de los mejores a 4.35 me ponen ahora de Marc Soler. Ah, no, a 2.05, perdón, a 2.05, que hay un grupo más grande más atrás. No, a 2.05.
Ese grupo que dices tú viene a 4.35 desde hace dos horas prácticamente. Sí. Es el grupo de Pedersen.
Hay detallitos que se pueden limar, que a veces es cuestión de dinero y de interés. Y hay que intentar hacerlo para que la vuelta en los pequeños detalles se parezca a las grandes, jolín. De verdad, de verdad.
Pero es que este año el sistema este de la página web no ha funcionado ni en el Tour.
El sistema, la retransmisión televisiva, son muchas cosas, muchas cosas.
La retransmisión
es que tengo la sensación de que todos los años está estrenando ese equipo de trabajo en algunas cosas que son fundamentales.
Pero decir que la retransmisión televisiva está televisiva es ajena a la vuelta.
Ya, no, por supuesto, yo estoy para no se lo doy a la vuelta, pero bueno, que a lo mejor hay que apretar también.
Cuidado la gente, por favor.
Entra Marc Soler, Quique Iglesias en el último kilómetro.
Y se va a desquitar, sí señor, de lo que le pasó con Godú aquí hace unos años y va a ganar la tercera etapa seguida para el equipo UAE, la séptima de 14 para el equipo.
Y ahí está tirando Pelichari, Hindley, está Jonas Vingegaard, por supuesto, todavía en compañía de Jorgensen y de Kuss.
Sí, y no entiendo lo de Almeida, sinceramente. Has quemado a Ayuso, has quemado a Bain.
Aunque sea el último kilómetro, se tiene que mover.
Vamos a verlo porque todavía están a tiempo de hacerlo.
Nos vamos a ir de Asturias sin ni un ataque entre los dos. Sí.
3 horas 45-22 desde que Javier Guillén dio el banderazo de salida a la salida de Avilés. Va a ganar Marc Soler. Va a caer otra victoria para el ciclismo español, otra para el UAE. Al menos cambiamos de hombre, cambiamos de persona y veremos cómo los laureles van a caer en un tipo que habitualmente se vacía por los demás y eso también mola.
Esto lo vimos el otro día en los corrales, que no tengamos una imagen del corredor que está persiguiendo a Marc Soler es un delito al deporte.
Pero llevamos sin una imagen de ese corredor desde que desde que Marc Soler ha dejado hasta un emite,
que es Pickering, el ciclista que viene persiguiendo a 1.17. Marc Soler ya ve la meta al fondo, muy al fondo, se va abriendo la cremallera de espectadores. Banderas de todos los países, de todas las comunidades autónomas.
Pickering
sobre todo
coge Asturias, el pelotón
del País Vasco, también de Palestina. Todo en paz en el día de hoy. 3 horas 46.22. La carrera discurriendo con normalidad y la carrera que va a coronar un español en la meta.
Eri, al perseguidor de Mark Pickering lo acaba de coger el pelotón con ataque de Hindley.
Ataca a Hindley, intenta sorprender a Tom Pico, le pilla muy atrás. Pico no viene súper, Pico está... No está. No, yo no le veo. A ver... 3 horas 46-45.
Sí, Pico viene con unos metritos.
Sí, viene con
viene
metritos
perdiendo
ahí
un poco.
Ahí viene más atrás, ahí está Hindley atacando... A rueda de Hindley, se ha enganchado Almeida, rueda Almeida, viene Vingegaard, los tres mejores de la vuelta en este punto y hora, intentando cerrar el hueco Tom Pico, con más corazón que cabeza, por no decir otra cosa. Está sufriendo, ahí aguanta Pelichari, aguanta Félix Gall, también con intereses en el podium. Es lo más parecido a un espectáculo que vamos a ver, y lo ha propuesto un ganador del Giro de Italia, un australiano, Jay Hindley.
Sí, está sufriendo Pidcock bastante, ¿eh? Se le están abriendo ahí 10-15 metros, el australiano lo está viendo y va encendido.
Habrá que poner los cronos en marcha, Hindley tirando de Almeida y de Vingegaard, Vingegaard de Aguantategui. Almeida parece que también, salvo que quiere intentar algo en la parte final. Marc Soler tiene todavía 200 metros que negociar en el Alto La Farrapona, pero está lo suficientemente lejos. La gente animando a Marc Soler, que va a ganar. Marc Soler en los últimos metros mira por encima de su hombro derecho, ve el coche de dirección de carrera, sonríe en medio del esfuerzo. Marc Soler con cara de sufrimiento, ese sufrimiento que se mezcla con satisfacción. Marc Soler 125 metros. Marc Soler va a apuntar otra para el ciclismo español. El serpenteo para llegar a la pequeña explanada que hay arriba. En el alto la Farrapona. Entre León y Asturias. Entre Torres Tío y Somiedo. 3 horas 48, casi 49 va a ser su tiempo. Marc Soler se abrocha el maillot. Sacude la cabeza. ¡Sí! ¡Marc! ¡Soler! 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 ¡Por España! ¡Otra vez para el UAE! ¡Vencedor de la etapa!
Marc Soler Jiménez, sí señor, uno de los mejores gregarios del mundo, pero también uno de los mejores ciclistas españoles de la actualidad, en el momento en el que ataca Almeida para la bonificación también.
Sí, eso es, quedan las bonificaciones, arranca Almeida, se lleva Rueda Vinegor, 125 metros, se suelta Gile, que no tiene esta punta de velocidad, ahí está sacudiendo la cabeza Almeida, que parece el perro de la parte de atrás del coche, ahí está Almeida con Vinegor, se abre Vinegor, le va a remachar, Vinegor segundo, Almeida tercero, 6 segundos para Vinegor, 4 para João Almeida, recupera 2 de los 4 que cedió ayer, el danés, el líder, la roja de la vuelta.
Chapó para el UAE que ha ganado la etapa.
Sí, ahora mira, estamos aquí cerca de la zona de del antepodio, es ahora Marc Soler que llega Almeida, se chocan, se abrazan. Y buena imagen de entre los dos compañeros, también el abrazo con Joseba, con Paco Yuna, Marc Soler, tiene por aquí seguramente a su madre y a su padre, siempre le siguen allá donde está. En Andorra saludamos a Aleix y a Marc, a los dos pequeños, es de Vilanova y la Geltrú, pero está afincado desde hace un montón de tiempo Andorra. Y nada, bueno, pues dejó Movistar hace un tiempo un poco enfadado, pero ha encontrado en UAE una casa que le permiten hacer de todo, trabajar mucho durante el año, pero luego de vez en cuando, Oscar, ese gustazo de poder luchar por lo que te apetece y siempre acierta.
Sí, no, es muy bueno, tiene muchísima calidad Marc y hoy ha ganado evidentemente porque ha tenido el ok del equipo, pero al final gracias al trabajo de sus compañeros hoy Almeida tiene 2 segundos más de diferencia con respecto a Vinegar, porque si el equipo no se pone a 1000 hay escapadas por ahí y no hay ni bonificación.
Claro, pero imagínate, Óscar, que Almeida tensa la cuerda, se lleva a Vingegaard a rueda y encima pierde la etapa y se la quita a su compañero Marc Soler. Esa es otra lectura. Y no hubieran ganado nada y hubieran perdido tiempo
yo,
en la
yo
general.
Yo lo que sí me... O sea, yo el movimiento de Hindley, yo habría cambiado la figura por Joao. Yo creo que... Yo esperaba ese ataque que ha hecho Hindley con la aceleración de Pellicciari. Yo pensaba que iba a ser Almeida el actor principal en ese último movimiento, ¿no? Pueden decir que a lo mejor el tirar todo el día también tenía que ver con ir desgastando a Jonas o tal, pero bueno, ahí me ha faltado al menos un intento por parte de Almeida.
La parte positiva para Hindley, que es que a pesar de que no ha podido comparecer en la lucha por las bonificaciones, ha recortado tiempo con Pico, ha recortado 10 segundos porque Hindley ha entrado a 43 del ganador de la etapa, Marc Soler, a 53 ha entrado Pidcock con Richie Tello, un pelín antes Félix Gall, o sea que a Gall le ha metido Hindley 5 segundos, Gall a 48 del ganador de la etapa. Esas son un poco las grandes cuentas de lo
que
esta jornada.
Ahora se entienden cosas que pasaron, porque el otro día estaba a 3 minutos en la general, Pasamontes Soler en Bilbao, y con la tontería se metió en una fuga y luego levantó el pie y perdió 1/4 hora. Y dices, hombre, tú, ha perdido 1/4 hora, así por la brava. Bueno, pues para poder tener espacio para esto.
Sí, sobre todo para eso. Yo pensé que, bueno, también esa posición en la general podía jugar en algún momento a nivel estratégico, en algún movimiento, ¿no? Una persona incómoda. Un ciclista incómodo que también, si le dejas mucho margen, oye, es un buen escalador que luego habría que ir restándole, pero al final es un caza de etapas y lo que mejor hace, además de esto, o sea, es trabajar.
A ver, vamos a hablar con João Almeida. Vamos a esperar primero en inglés, primero. Luego le escuchamos en español.
Vale, pues luego le escuchamos. Vamos haciendo resumen, últimas opiniones. Pereiro, que te tendrás que ir al podium pronto.
Bueno, ya yo creo que ya he sido bastante expresivo, o sea, aunque no me veáis la cara. Yo no, evidentemente, enhorabuena por Mar, me alegro mucho. Un corredor como la Copa Gompino, que siempre está a disposición del equipo, ha tenido lo que hay por parte de su equipo para ganar aquí arriba y quitarse esa espinita de no haberlo hecho en el año 2020. Pero
wow,
yo la...
No cede, la... Jonas no cede.
He's one of the strongest riders
en español. Perdona. Bueno, pues nada, pues dice que es uno de los mejores corredores españoles y nada. Sin más, vale. No ha querido contestar.
Digo Eric, que no, yo no entiendo la táctica.
Simpático no es el colega, también te lo digo.
No.
Decías, Pérez, perdona.
Digo que me chapó Marc Soler, me alegro un montón. Más que merecida victoria. Evidentemente no ha saltado las órdenes de equipo, sino ha ido con el ok del equipo. Pero yo la táctica de su equipo ahí no la he entendido.
Un abrazo, Pereiro.
Hasta mañana, chao.
La última de Pasamontes. Bueno, primero la general, quizá, capitán. ¿Tienes algo ya?
Tengo los, creo, espérate, los nueve primeros.
Me sobra.
Vinegar líder, Almeida segundo a 48 segundos, Peacock tercero a 2.38, Hindley cuarto a 3.10, quinto Félix Gall a 3.30, sexto Pellizzari a 4.21, séptimo Richitello a 4.53, octavo Sepp Kuss a 5.46, noveno Thorstein Traen a 6 minutos 33 segundos.
Ahora sí, tu comentario, Pasamontes.
Grande Marc Soler, merecida victoria. Estas son las caricias que merecen los gregarios de vez en cuando. Darles un poco de libertad. Y me ha faltado ese movimiento por detrás cuando ya la etapa estaba asegurada por parte del portugués para dar sentido al desgaste del equipo. Entre ellos, el gregario del día, que todos teníamos ganas de decirlo, Juan Ayuso.
Un abrazo, Pasa. Hasta la próxima.
Os quiero mucho. Adiós.
La última de Alberto Arauz, que estás en Cope Pacotera.
No, estoy en Cope Madrid, en Cope mi casa.
Cope tu
estoy...
casa, teléfono.
Sí, sí, hoy me he quedado aquí porque
sí, estoy... no va a ser todas las semanas Macotera tampoco.
Claro,
hay que marcar
claro.
Fronteritas, ahora que estáis al principio, creo.
Exacto. Nada, sobre el día de hoy decir que Marc Soler me alegra un montón porque se pasa todo el año currando como un animal y hoy ha tenido su cuota de protagonismo y ha ganado. Y yo sí entiendo lo del UAE, yo creo que ellos saben que es muy difícil desbancar a Vinegar y no quieren dejar pasar la oportunidad de ganar etapas. Así que, aunque es un poco monótono ver a un equipo que se pasea y que arrasa y que aplasta a los rivales, pues bueno, si tienes buenas piezas hay que moverlas, ellos lo hacen como nadie y llevan 7 de 14.
¡Un abrazo, Alberto!
¡Abrazo fuerte!
¿Quieres decir alguna cosa más de las clasificaciones secundarias que a veces te gusta antes de decir adiós, capitán?
No, yo solamente quería decir una cosa, que hay un factor que no hemos mencionado. Lo mismo Vinegar que Almeida, puede ser que no estén al 100% hoy, teniendo en cuenta lo que tuvieron ayer.
¿Vale? Puede ser, puede ser.
Y entonces, la baza de UAE hoy no era meterle tiempo a Vinegar, era ganar la etapa.
Gracias también a ti, capitán.
Chao, hasta mañana.
Despedido todo el equipo de ciclismo, menos Quique Iglesias, que se va a quedar por ahí pendiente, supongo, a ver si puede entrevistar y puede hacer que suene en COPE el ganador de la etapa Marc Soler, incluso algún protagonista. O sea que tenemos en preescucha lo que pase en el Alto La Farrapona, en esa zona de meta, mientras sentimos también el voz de Santi Peón, la recta final del partido de Riazor, que nos están esperando 0-0 sin goles.
Que se encuentra ya Eri en el minuto 37 de la segunda parte, como bien dices, 0 para el Depor, 0 para el Sporting. El encuentro ha entrado en unos minutos. Yo tengo la sensación, al menos Liaño, de Correcalles, donde después de ese último disparo del Sporting en la bota derecha de Alex Corredera, sin ocasiones claras para unos y para otros.
Sí, es un correcalles, pero a mí yo tengo ahora mismo más la sensación de que el Depor se siente absolutamente incapaz de generar ninguna ocasión de peligro y sin embargo el Sporting desde la defensa, desde la no dejar espacios para que combine el Depor en ataque, creo que está creciendo hacia adelante. Además, a diferencia de otros días, los cambios que se han producido, sobre todo en el caso del Depor, no han generado un cambio de imagen, al contrario, yo creo que ahora mismo, salvo el trabajo de Zakaria Edachouri por su pelea individual, el resto de los jugadores que han entrado no han mejorado para nada las prestaciones en ataque del equipo.
Unos cambios que, refrescame por favor, Torrente, en el Depor.
Se ha cargado toda la banda derecha, se ha retirado Luismi, que estaba con molestias, estaba subiendo un gemelo, y también se ha marchado Chimo Navarro y han entrado Cristian Herrera y también Arnau Comas.
Lo va a volver a intentar el Sporting, en este caso por el costado izquierdo, pegadito a la línea de Cales, Diego Sánchez, uno de los futbolistas que también ha ingresado en el terreno de juego en este segundo acto, cuando se preparan dos nuevos cambios en el equipo que dirige desde la banqueta Asier Garitano.
Keipo y Justin, uno de los que se va a marchar es Gelabert y el otro, vamos a ver si el colegiado pone el número ahí en la tablilla electrónica, se lo está tomando con cierta calma.
Dubasín puede ser uno de los candidatos.
Sí, se está retirando Gelabert y el otro que se marcha es Juan Otero y Gelabert se marchan, entran Keipo y
Justin. Vamos con Marc Soler. Felicidades, Marc. Qué pedazo de victoria, tío.
Gracias. La verdad que inesperada, pero muy contento.
Ha sido la gente tirando por detrás, pero ha sido el más fuerte, desde luego.
Al final era otra la táctica, pero bueno, se han dado las circunstancias de que estaba delante siguiendo a Campenaerts.
y luego en el Valle lo conocía y bueno, he podido rematar.
Marc, eres el ciclista español con más activo en la Vuelta, con 4, haciendo historia.
Sí, le tenía que empatar a Jay Vine y bueno, al final no, muy contento. Justamente hoy es el cumpleaños de mi mujer, así que vaya regalo.
¿Ella es que inesperado?
Porque al final todo el equipo estaba trabajando para Joao, la idea era que el primero no estuviera en fuga, que hiciéramos el puerto anterior, no me acuerdo el nombre, a tope, y aquí pues con Jay y Félix tirar. Teníamos que tener a Ivo, a Mikel en la fuga, pero tampoco nos interesaba que ningún Bisma entrara, entonces yo he seguido a uno y me he puesto en la fuga y luego pues he podido rematar.
7 de 14, Marc, 7 de 14.
No, la verdad que bueno, no te puedo decir nada.
A ver, Vuelta a Asturias también, que ganó la Farrapona. Principado está estupendo.
Sí, la verdad que sí, que muy contento y bueno, ahora aprovechar y cenar bien, que aquí se come muy bien.
Gracias. Mira, esto es una gestión fantástica del propio Marc Soler, que ha querido atender a las radios antes de subir al podio.
Pues muchas gracias a Marc Soler. Iglesias, si quieres quedarte, te quedas. Si crees que está todo hecho, a bajar a Oviedo y a disfrutar de lo mismo que va a disfrutar Marc Soler, eso dice, de la comida de Asturias. No le veo yo comiendo un plato de Fabis con almejas.
No creo. Lo que tú mandes, hago lo que tú mandes. Mañana vamos camino de Monforte de Lemos. Está haciendo rodillo Vinegar y son las 6.
Pues nada, son las 6 a las 5 en Canarias. De momento hasta aquí, salvo que haya alguna declaración que me digas por ahí, lo dejamos. Y os dejamos marchar para el hotel. Gracias a Quique Iglesias, a todo el equipo, a Luis Eduardo Mateos, que está en su última semana de trabajo, que va a pasar a mejor vida, y lo está haciendo disfrutando de la Vuelta Ciclista a España, pues con gente maravillosa como yo, como Quique Iglesias, como Oscar Pereiro, etcétera, etcétera. Nos vamos a Riazor, hay que añadir mucho.
Pues no sé.
Yo creo que 4 minutitos fácil, porque se han agotado los cambios. Sí, yo creo que 4 minutos seguro. ¿Somos o no somos gente maravillosa, Torrente? Que tú estuviste ahí con los de la Vuelta una semanita trabajando.
No podéis ser mejores.
¿Ves?
Estáis en el prime.
Claro, claro. Qué bien te lo pasaste. Te conocimos analfabeto y te hicimos inalámbrico, ¿eh?
Es correcto, efectivamente. Todo lo que soy os lo debo a vosotros.
Exactamente.
Gracias, amigos.
Tus padres no han hecho nada, que lo sepas. Dale, dale.
Vaya ocasión ha tenido el Depor, balón en largo, cruzando el campo de derecha a izquierda de Stoichkov, de primera buscando a Yeremay. Cómo la pincha el genio canario, 10 a la espalda para que llegue Mario Soriano, tan forzado, que no es capaz de rematar prácticamente que sobre la misma línea de gol. En otra ocasión clarísima la que ha tenido el equipo de Antonio Hidalgo, que sigue buscando el tanto que le dé la victoria y que por lo tanto deje por primera vez esta temporada los 3 puntos en casa. Futbolista al suelo, Cuagliata, Torrente.
Sí, falta sobre el lateral izquierdo, que ha salido en la segunda mitad para sustituir a Escudero. Y por cierto, ya tenemos asistencia oficial, 25.221 espectadores.
Hay entradones que hay en segunda, ¿eh? La verdad es que... Y está la gente ilusionada en el Depor, claro. Creo que han acertado con el entrenador en el Depor, ¿eh? No sé a dónde les va a llevar, pero a sufrir estoy seguro que no.
Aleaño le gusta.
No cerréis el ambiente, porfa.
Sí. Aleaño le mola el entrenador, Antonio Hidalgo.
Sí, el problema es que Coruña es una ciudad muy futbolera y hay ya muchas ganas de que el equipo despegue. Y este año el objetivo ya no es...
¡Ojo, Barcia, gol del Depor! ¡Gol de Barcia! Liaño de mis amores, la viste venir. Un balón que cuelgan directamente al interior del área desde la parte izquierda el Depor. La intenta cazar Barcia, sale el balón rechazado y como si fuese un obús, un misil con pierna izquierda la cruza a la escuadra opuesta de la portería de Yáñez. Marca el Depor en el 43 de la segunda parte. Golazo del canterano Dani Barcia. Depor 1, Sporting de Gijón 0.
Esta temporada en Tiempo de Juego celebramos todos los goles con la nueva energía de Mueve, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga, porque el futuro es mejor si jugamos todos, porque este futuro tiene futuro con Mueve Banquillos.
Estaba reclamando los jugadores del Sporting una mano de Barcia en la acción previa al disparo. El colegiado está esperando a que le digan algo desde el VAR. En principio yo creo que ha pitado gol, pero sigue protestando el capitán del conjunto rojiblanco. Sí, ha dado gol, entiende que Dani Barcia no le ha dado con la mano en esa acción previa.
Yo igual es más hombro, no lo sé. No he visto bien la jugada. Lo que he visto es que la resolución es extraordinaria, ¿eh?
Lo ha dado por bueno, por cierto, ¿eh?
Un remate a la media, una volea a la media vuelta cruzada al otro lateral de la red, brutal.
A ver, nace de una jugada de estrategia, pero en ningún caso podemos decir que esto sea algo que está ensayado, porque lo que sí puede estar trabajado es el intento de remate en el primer palo. Lo que se genera es un rebote que resuelve Barcia a título personal de forma maravillosa, porque además es un jugador que técnicamente, digamos, que es más técnico que contundente. Pero bueno, Antonio Hidalgo, que es lo que estábamos hablando de él, y yo creo que es un entrenador que conoce perfectamente la categoría y a partir de ahí va a hacer crecer a un equipo que el año pasado demostró que en muchos partidos se le hacían largos o incómodos por falta de conocimiento, digamos, de otras cosas del fútbol. No solamente hay que tener la posesión. Y de momento le está saliendo muy bien. Vamos a ver cómo termina el partido de hoy.
Se colocaría el Depor con la victoria, tercero con 8 puntos, a uno precisamente del Sporting y del Racing, que es el líder, que contaban hasta hoy sus partidos por victorias. Y el Racing todavía tiene que jugar mañana su partido, que es mañana a las 6:30 en Almería. ¡Dale, Santi!
Tenemos prolongación, Pepe.
4 de descuento.
Y ahora pita, creo que la falta sobre Stoichkov, o saque de banda, y tenemos... Sí. Lío en los banquillos con Mbemba.
Sí, Mbemba, que quería coger la pelota rápido en la zona de banquillo del Depor, ha salido a liga de un jugador, pero bueno, nada, sin incidentes finalmente.
Viene a pedir un poquito de tranquilidad el Trencilla, el árbitro del partido, recuerdo, Carlos Muñiz, del Comité Aragonés, que ahora se acerca al banquillo del Depor. La gente se pone en pie en la zona de la tribuna del Municipal de Riazor. ¿Qué pasa abajo, Torrente?
Está pidiendo calma y creo que va a dar un minuto más, porque se estaba señalando el cronómetro, como diciendo, un minuto más por este parón.
Lo ha indicado a los banquillos...
Todo esto le viene bien al Depor. Por eso decía que el equipo este año, por ejemplo, el otro día en las estadísticas hizo no sé cuántas más faltas que las que hizo el año pasado en toda la temporada. Y eso, que puede parecer feo, muchas veces tiene que ver con cortar ritmos y dejar que los rivales en momentos determinados no jueguen tanto.
Vuelve a la carga el Sporting, se ha podido ganar una tarjeta amarilla Diego Villares, ha dado ley de la ventaja el colegiado del encuentro, bola zona de tres cuartos para el Sporting, es Mbemba que se apoya en Dani Keipo, que apenas lleva unos minutos dentro del terreno de juego, intentaba abrir a la izquierda, ha tocado de nuevo Villares, se olvida de la cartulina el árbitro del partido, dejando jugar, cumplido ya el 47 de este segundo acto, gana el Depor 1-0 al Sporting, viene Diego Sánchez desde la línea de banda, pone directamente la pelota al interior del área del Depor. Prolongación de Pablo Vázquez y balón en largo para la carrera de Jeremy, le encima y le empuja ligeramente con el brazo uno de los defensores del equipo sportinguista. Ojo al balón que le cae al Sporting en la corona del área del propio Depor. Despeja Quagliata con un balón que ha tenido que despejar como buenamente ha podido el lateral izquierdo italiano. Ahora es Dani Barcia el autor del gol, no. Golazo que de momento pone por delante al equipo de Antonio Hidalgo. Falta sobre Kevin Vázquez, que se queda tendido en el terreno de juego, Pepe.
Sí, se intenta ya levantar, ponerse de pie cuanto antes para perder el menor tiempo posible, porque va cojeando un poquito de la pierna derecha.
¡Liaño!
Mira el portero. El portero está mirando a Sier Garitano.
¿Subo o no subo?
¿Subo o no subo? En principio han dicho que no. Dice, pero puede ser la última.
¿Tú qué harías, Liaño?
Sí, va para arriba, va para arriba.
Va
Yáñez para arriba, sí.
Pues sí, porque al fin y al cabo ahora mismo será probablemente, si no la última, la anteúltima, y te la tienes que jugar.
Intentaba rematar el propio Yáñez el balón que de falta venía llovido a la altura del punto de penalti. Intenta recuperar el despeje el propio Sporting, no tiene portero el equipo asturiano, pero ha perdido la pelota el Depor, la recupera de nuevo en Mbemba, otra vez en zona de tres cuartos, viene desde la parte derecha, la tiene Dani Keipo, pone el centro otra vez al interior del área, intentaba rematar Perrin, el central francés, se adelantó Villares, será córner para el Sporting. Partido está emocionante, 48 y medio,
y vuelve el portero para el área deportivista
y de nuevo Rubén Yáñez a buscar el remate y por tanto el tanto que le dé un puntito, el empate al Sporting de Gijón. Parte izquierda, va a sacar el córner Alex Corredera, 14 a la espalda, saca de esquina, vuelve a despejar en este caso Zakaria Dachuri, sigue peleando dentro del área rival el portero del Sporting, remata Yáñez de cabeza, se queda demasiado corto, ha pitado falta en ataque del guardameta. ¡Bola para el Depor!
Sí, se queda el futbolista del Depor tendido sobre el terreno de juego para intentar ganarle unos segundos al cronómetro. Era Stoichkov, para intentar que pase cuanto antes este descuento.
Qué fácil es pitarle la falta al portero cuando va a rematar, ¿eh?
Y entre otras cosas, si al portero se le ve de lejos, ¿no? Con el traje reflectante.
Sí, la verdad.
Y Riazor celebra lo que puede ser una victoria importantísima, Pepe.
La gente tiene muchas ganas de que el equipo gane en Riazor, porque en la primera jornada aquí en casa fue un 0-0 contra el Burgos. Y sobre todo el año pasado los números fueron lamentables como local. Y si quieres estar arriba tienes que hacer de Riazor un fortín.
Hemos superado ya el 49, pero ya anunció en el descuento el árbitro que iba a decretar uno más. Quedan 30 segundos, se lleva el silbato a la boca. De momento no pita, ahora sí, final. Final, final en Riazor. Golazo de Dani Barcia para poner por delante al Depor. Así termina el encuentro. Depor 1, Sporting 0, José María Torrente.
Se abrazan los futbolistas del Depor sabiendo de la importancia de este triunfo después de dos empates consecutivos y sobre todo ganar aquí en casa en Riazor. Los futbolistas del Sporting siguen hablando con el colegiado y ojo porque ahí se viene ahora el asistente por si hubiese lío con Oterona. Al final no pasa absolutamente nada, había una discusión ahí entre Otero y algún futbolista del Depor. Vino el asistente a poner paz. Insisto, los futbolistas del Sporting siguen hablando de esa acción porque entendían que había mano previa de Dani Barcia.
Continúa invicto el Deportivo de La Coruña, que cedió 2 puntos de los hasta ahora 12 que se han disputado. Bueno, cedió 4 en realidad. Entonces, ¿perdió algún partido o no? No,
dos empates.
Eso es, dos empates, correcto. Bueno, Depor 8 puntos a uno de los líderes, Racing y Sporting. El Sporting que ha perdido su primer partido, el Racing todavía tiene que jugar para saber si mantiene el 4-4. El Depor confirmando en un gran arranque que puede estar ahí como tantos, que queda muchísimo en la segunda división. Muchísimo, muchísimo. Y las distancias cada vez son menos, pero es una muy buena manera de empezar, como lo fue hasta ahora la del Real Sporting. Los mejores, Santi.
En el Depor, Pepe, para ti.
Con ese golazo, Dani Barcia.
Y en el Sporting, porque ha intentado ya mover un poquito al equipo. A mí me ha gustado Corredera en el mediocampo.
Yo creo que Yáñez ha estado muy acertado también.
¿Al árbitro que le ponemos?
Yo creo que no ha tenido mayores complicaciones. Cuando se le ha podido marchar un poco el partido, ha conseguido templar gaitas, ha estado correcto.
Tiros a puerta, 7-4. 3 más del Depor. Tiros fuera, 5-1. Total de intentos, 12-5. Llegada al área, 25-9. Casi por 3 el Depor. Faltas, 9-13. 4 más del Sporting. Y saques de esquina, el doble del Depor. 6, 1 en la segunda mitad. 3 del Sporting. Los 3 en la segunda mitad. La posesión otra vez para el Depor, 61%. ¿Qué quieres decir de despedida, Aliaño?
Bueno, ha sido un partido más peleado que emocionante. No ha habido mucha calidad como consecuencia de, digamos, de este fútbol que en la segunda división muchas veces se basa mucho en el resultado, en la practicidad, y que el Deportivo hoy no ha estado especialmente acertado en el ataque. Pero en cualquier caso, ya digo, había que romper esa barrera psicológica de no ganar en Riazor. El equipo lo ha conseguido y nada, a mirar al siguiente rival que queda todavía todo por jugar, no solamente mucho, queda todo.
Gracias, Leaño, un abrazo.
Un placer, buenas tardes.
Y a Santi Peña, Pepe Torrente, les emplazamos a después, cuando termine la sala de prensa. Si se dice alguna palabra más alta que otra, volvemos a conectar. Y si no, hasta aquí todo lo que tiene que ver con este Depor 1 Sporting 0 que ha abierto el sábado en segunda división. Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Adiós.
Enseguida, la última hora de la selección española que juega mañana en Turquía.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Mañana 9:45, segundo paso hacia... hay gente que dice hacia la estrella, hacia la segunda estrella. Yo voy a decir hacia el Mundial, que me parece un poco pretencioso decirlo de la segunda estrella. Y yo creo que Miguelito está más conmigo que con el resto de la gente. Miguel Ángel y Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿No te parece?
Estamos... a ver, hay que ser ambicioso, ¿no?
Sí.
Yo creo que el objetivo es conseguir la segunda estrella.
Sí, vale, pero...
hay que pensar en grande. No quiere decir eso que la vayamos a ganar o que la tengamos ya entre las manos. Pero yo creo que el objetivo es conseguir la segunda estrella.
Bueno, ¿ha hecho alguna de estas Luis de la Fuente para girar el foco a la selección? Que parece que le apetece de vez en cuando pedir mimis para la selección.
No, hoy no. Hoy no nos ha visto relajados. Tampoco ha hecho el comentario ese que hizo el otro día diciendo mañana es un partido muy importante. Yo creo que los jugadores y todo el mundo lo sabe, es el partido más difícil de estos 6 que va a afrontar la selección española en esta fase de clasificación. Se le ha preguntado por Morata qué pasa con el capitán, que está jugando poco en los últimos partidos, solo 10 minutos en los últimos 4 partidos. Dice que sigue teniendo un rol importantísimo para el equipo, que es el capitán de la selección española. Ha dicho que tiene que hablar al final del partido para decidir qué hace principalmente con Carvajal y Rodri, que jugaron el otro día media hora. Estaba también con algunas molestias en la espalda, Lamine Yamal, pero se está entrenando con normalidad. Estamos ahora viendo los 15 minutos que se nos permite en el estadio Konya Bouyoushehir Arena. Aquí caben 42.000 espectadores y mañana se va a llenar, como se llenó el otro día el de Sofía. Y como digo, Luis de la Fuente, pues que ha puesto el foco en el partido de mañana y que también ha querido destacar el papel de Oyarzábal, que para muchos puede ser el patito feo de esta pedazo de selección, pero que lleva 17 goles con la selección española, 11 durante el reinado de Luis de la Fuente. Y luego ha comparecido Rodri, que como digo, un año después ha reaparecido el otro día en Sofía. Yo creo que hasta él mismo reconoce que todavía no está al 100%. Me pasaba a Luis Millán sus datos desde que ha reaparecido. Ha jugado 6 partidos en el City, pero solo ha completado el último. Yo creo que mañana va a iniciar Zubimendi y que luego Rodri tendrá un ratito. Se le ha preguntado por Lamine Yamal a Rodri. Dice que le ve bien, que llevaba tiempo sin verle, que siempre le da ese consejo de que ponga su talento al beneficio del equipo. Y luego, el vigente Balón de Oro, obviamente, tiene que votar. Ahí está la pelea de Dembélé, Lamine Yamal, para que ahora en el mes de septiembre conozcamos al nuevo Balón de Oro. Y Rodri ha votado esto.
Es difícil, ¿no? Porque yo al final tengo, evidentemente, preferencias por compañeros. Creo que también tengo que decir que el Paris Saint-Germain ha sido el equipo de la temporada. Sería difícil pensar en no dárselo a un jugador de ese equipo. También me alegro muchísimo por Luis, por Fabián, por muchos compañeros que han estado ahí. Bueno, si me dices por simpatía, evidentemente que me encantaría que fuera Lamine o Pedri. Pero a lo mejor quizás por méritos deportivos o por la temporada en sí, pues quizás Ousmane, sí, o Vitinha, por ejemplo, ¿no?
Va a tirar de corporativismo pivotista, a lo mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vota por los... ha metido también ahí a Vitinha, pero dice que quizás Dembélé, ¿no? Por méritos y porque reconoce que el equipo de Luis Enrique, que por cierto ha mandado un abrazo y ánimo en su recuperación por esa fractura de clavícula, Luis de la Fuente, antes de empezar a contestar las preguntas de los medios de comunicación. Pero Rodri se moja, dice que por simpatía, pues hombre, votaría a un compañero de la selección, pero que por merecimientos el PSG es evidente que es el mejor equipo de la pasada temporada. En lo deportivo te cuento, yo creo que apenas va a haber variaciones en el once inicial. Yo creo que va a mantener la pareja de centrales, por eso sustituyó a Lenormand después de ver una cartulina amarilla para que no peligrara su participación mañana al lado de Hausen. Yo creo que Carvajal sí va a entrar por Porro y a lo mejor no se toca nada más, salvo que cambie el 9, que no lo creo, porque Oyarzábal está enchufado, porque juega muy bien de espaldas, porque está marcando goles. Salvo que le dé por meter a Ferran, yo creo que Carvajal por Pedro Porro y a lo mejor nada más. Así que veremos a ver qué hace la selección española, que mañana, por cierto, va a vestir de amarillo, porque los turcos, que son anfitriones, vestirán de rojo.
Pues si pasa algo en estos minutitos que os dejan ver o que te enteres de algo, nos dices, y si no, hasta la noche, en el último tramo de este tiempo de juego. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Hacemos la desco y giramos el foco hacia la Legoreda, hacia Zaragoza. En el estadio modular del Real Zaragoza juegan Real Zaragoza y Valladolid a las 6:30 en 13 minutos, porque son las 6:17, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.